Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso, ya lo saben ustedes, esperando lo que nos cuente don Roberto Centeno. Ya les comentamos que habría un programa especial, les anunciamos que estaría don Roberto para comentarnos lo que hay y aquí ha llegado y vamos a ver hasta dónde llegamos. Muy buenas noches, don Roberto.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, yo creo que se ha visto lo que había. A mí personalmente no me ha sorprendido ni el estirón de Ciudadanos, ni el desplome del Partido Popular, ni la mayoría absoluta de los nacionalistas. Si le dijera que cualquiera de esas cosas me ha sorprendido, le estaría mintiendo, porque yo era realmente lo que me esperaba. Pero esta mañana ya ha empezado a caer la bolsa, el Sabadell y la Caixa, por supuesto, en cabeza de caídas. ¿Qué se nos viene ahora por delante en materia económica, don Roberto?
Bueno, en materia económica y un poco en todo lo demás. Yo acabo de escribir en Twitter, y el lunes lo escribiré con más detalle en el Confidencial, un poco la situación. El título que he puesto a mi blog de Twitter es muy claro, que supera, digamos que sobrepasa lo que es el límite de la economía. Y es dicho en lenguaje habitual y normal, la pregunta ahora mismo es: ¿cómo coño puede Rajoy seguir gobernando España?
Bueno, bueno.
Perdón por lo de...
Sí. He entendido, pues, aferrándose a la silla, porque esto está más claro que el agua. Y, bueno, ahí tiene usted a la vicepresidenta. La vicepresidenta, no, que es la presidenta de la Generalidad, ni se sabe dónde está.
A eso es a lo que voy. Porque, claro, lo que hemos vivido ayer ha sido un desastre total, absoluto y sin paliativos para el PP, que poco más, don César, y les gana una junta de vecinos. Yo la verdad es que, dice usted, bueno, yo me esperaba algo parecido, todos nos esperábamos algo parecido, estaba cantado, pero el hundimiento tan brutal que ha tenido el PP ha superado ampliamente todas las expectativas.
Yo me esperaba más o menos eso, ¿eh? No me ha sorprendido lo del PP, ¿eh? Tampoco, se lo digo con sinceridad. Ahora, ¿qué es un desastre? Objetivamente eso es un desastre sin paliativos. Pero yo no me esperaba un resultado mejor del PP, ¿eh? Se lo digo sinceramente.
Pues yo, a pesar de todo, sí me ha sorprendido. Creí que por lo menos salvarían algo más. Porque es que es lo que le he dicho. Es que poco más y les gana una comunidad de vecinos, ¿eh? O sea,
sí, sí. Bueno, en realidad, en varios sitios, quien les ha ganado es una comunidad de vecinos. O sea, no está usted exagerando. Está diciendo usted una realidad. O sea, es que en algunos sitios quien les ha ganado es una comunidad de vecinos.
Pero fíjese, don César, que es un desastre sin paliativos para el PP, por supuesto. Luego para Cataluña, que se ha suicidado. Estos tíos se han suicidado.
Sí.
Total y absolutamente. Pero bueno, oye, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Si se quieren suicidar, que se suiciden.
Que se suiciden, sí.
Lo que pasa es que no se suicidan solos, porque esto es también muy malo para España. Y ahora me referiré a cómo lo enfoca la prensa internacional esta mañana. Y bien, ¿quién es la responsable principal de esta hecatombe? Porque no merece otro calificativo que el de hecatombe. Bueno, la responsable ha sido esa desgracia con patas que es Soraya Sáez de Santamaría, la despótica estratega jefe del Partido Popular, de sus ministros, del CNI y de todo lo que se mueve en este gobierno de incompetentes y traidores. Aparte de controlar a todos los grandes medios de comunicación, como Prisa, las grandes televisiones, etc. Y lo que me comentaban esta mañana personas muy informadas, que esta señora, que carece del más mínimo conocimiento político ni de sentido en el Estado, ha sido Cebrián quien la convenció de que, a su vez, convenciera al cobarde patológico de Rajoy para improvisar deprisa y corriendo unas elecciones sin que se dieran las garantías democráticas mínimas para ello. Ya sabe usted que Cebrián, sí, que va a la cabeza de la democracia, le dijo que, hombre, que no podía, que eso del artículo 155 estaba muy mal y que ya que se hacía, que bueno, que, pero que en 5 minutos había que quitarlo.
Sí, lo que pasa que no creo yo que, vamos a ver, si la idea es de Cebrián, la idea encaja con Cebrián, lo cual no quiere decir que tenga que ser suya, pero desde luego para convencerle de eso a Rajoy tampoco había que emplearse mucho, ¿eh? O sea, no nos vamos a
encajar. No había que emplearse mucho, pero ha sido, la idea ha sido de Sáenz de Santamaría, porque incluso el Partido Socialista estaba dispuesto a esperar 6 meses o 8 meses antes, y es lo que pensaban, porque era el que era. Y claro, ¿qué es lo que hemos tenido con estas elecciones express convocadas por esta irresponsable y despótica, ignorante Sáenz de Santamaría? Pues nada, que le ha dejado todo el poder económico, todo el poder mediático y todo el poder de coacción en manos de una organización criminal que dirige el independentismo, y el resultado no podía ser otro.
Sí.
Que los golpistas han ganado las elecciones, apenas se han bajado unas décimas. Y fíjese, don César, y no solo eso, es que para acabar de complicar las cosas, no ha sido Junqueras, a quien todas las encuestas le daba como el ganador por encima de Puigdemont, pero no ha sido Junqueras quien ha ganado, con el que tal vez se pudiera haber negociado algo. Es que ha sido Puigdemont, y Puigdemont es un loco mesiánico con el que será imposible pactar nada. Nada.
Bueno, Puigdemont ya ha dicho que quiere citarse con Rajoy fuera de España y sin ningún tipo de precondición.
Bueno, pues yo ya...
Lo cual es maravilloso. O sea, quedamos en Berlín y, o sea, es algo tremendo.
Es lo del loco de este. Bueno, la verdad es que si fuera un poco más listo, podría sacar de Rajoy el oro, el moro y el Valle de Andorra.
Bueno, es que yo creo que hay quien va por ahí.
Si es que van por ahí, pero que como están tan locos, pero bueno, a lo que voy. Pero el problema es que esto va a afectar también gravemente a España. Los catalanes han decidido, les espera un largo y oscuro valle de lágrimas. Eso no son palabras mías, en lo económico, y no digo nada, en el enfrentamiento radical, en la convivencia en Cataluña. Pero bueno, mire, si quieren, es lo que han votado, y ¿qué le vamos a hacer? Que lo disfruten, que lo disfruten. Pero claro, el problema es que esto, el fracaso de Rajoy, es una amenaza grave para la unidad de España, ya que este cobarde jamás se va a atrever a tomar las medidas necesarias para acabar con el problema, a pesar de tener toda la fuerza, toda la ley y toda la razón a su lado, y nos va a volver a sumergir en una crisis. Y tanto es así que para mí, no sé para usted, pero para mí es casi imposible imaginar cómo Rajoy puede seguir gobernando. Bueno, lo de gobernando es un decir, gobernando España, después de la debacle sufrida en la segunda región más importante de la nación. Porque es que el PP, con 3 escaños, ni siquiera va a tener grupo propio y no tiene representación alguna ni en Lérida, ni en Gerona, ni en Tarragona. Una situación así hubiera obligado a haber hecho una autocrítica en profundidad y, por supuesto, a la dimisión y al cese fulminante de la vicerreina en funciones de la Generalitat. Y bueno, asombrosamente, nada más lejos. El PP lo que han dicho esta mañana. El PP no tiene culpa de nada. Los culpables han sido los de Ciudadanos, que se han equivocado completamente de estrategia y en lugar de ir de la mano con el PP han preferido ir por libre, evitando así la victoria de los constitucionalistas. Este ha sido el mensaje de Moncloa. Realmente alucinante.
Yo creo que en estos momentos Rajoy a lo que está dedicado, porque ya empezó a decirlo antes de las elecciones, unos días antes, y ahora lo estará diciendo por activa y por pasiva, lo que está diciendo a su gente es que no se preocupe, que lo que ha pasado en Cataluña no necesariamente es extrapolable al resto de España, y que de aquí a las elecciones generales del 20 queda mucho tiempo y ya veremos a ver qué pasa para el 20.
Ya, pero de eso es de lo que vamos a hablar, eso es de lo que vamos a hablar, porque eso de que, don César, ahora diré cuáles son, creo, las opciones para hacer saltar a Rajoy de donde está. Pero sean las opciones que ahora inmediatamente voy a comentar, o sea cualquier otra cosa, don César, es metafísicamente imposible, y me apuesto a lo que quiera, con quien quiera, de nuestros oyentes, que Rajoy no puede llegar hasta el año 20. Es que eso es imposible.
Yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado. Pero el que yo lo vea complicado no quiere decir que Rajoy no haga todo lo posible por ello. Y además, entre otras cosas, porque usted sabe cuál es mi tesis, y es que Rajoy a lo que más le teme es a ir a la cárcel. Y por lo tanto, como a lo que más le teme es a ir a la cárcel, pues evidentemente va a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder,
sí,
como sea.
Vamos a ver, que va a hacer todo lo posible, yo no tengo ni la menor duda, ya lo está haciendo. Pero, y ahora comentaré más cosas. Pero una cosa es que él se vaya a agarrar al poder como un clavo ardiendo y otra muy difícil que pueda hacerlo. Y eso creo que será imposible. Pero fíjese, continúo. Esta mañana toda la prensa internacional destaca en primera plana el fracaso rotundo de Rajoy en acabar con la amenaza independentista y en que está ahondando la fractura social y que, sobre todo, se abre un nuevo periodo de incertidumbre que, aunque la Cataluña va a ser la región más afectada, va a afectar a toda España esta crisis y esta situación de incertidumbre. Y en sentido contrario a lo que dice toda la prensa internacional, como nadie de nivel del PP tuvo anoche y esta mañana la dignidad de salir a dar la cara, enviaron de mensajera a una mindundi de cuarta fila, que es la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, una tal Andrea Levy, o Levy.
Sí, que estaba ayer deshecha. En las imágenes se le veía deshecha, sí.
Una paniaguada de Santa María, bueno, se tiene que ganar el sueldo. Y contándonos el mensaje que le habían dado sus jefes, que era el siguiente, don César. Dice textualmente: el resultado es malo, pero no hay que pedir responsabilidades a nadie. El gobierno de España va a seguir estando al lado de los españoles y de la normalidad. Pero claro, el problema que a estos miserables cobardes que nos enviaron a esta mensajera de tercera regional, que ya para ello podían haber mandado al conserje, parecen ignorar que no es que el gobierno está con los españoles, es que somos los españoles los que no estamos al lado del PP. Esto parece que no lo han entendido. Pero, en fin, estoy totalmente de acuerdo. Lo que está claro es que Rajoy no va a mover ficha. Y como se decía en otros tiempos, que esto lo recordará usted, yo mejor que usted, con la vista al frente y firme el ademán,
piensa,
nunca mejor lo de impasible, piensa seguir adelante como si no hubiera pasado nada y está dispuesto a concurrir a las elecciones europeas y municipales del 19 y a las generales del 2020. Porque, lo que digo, este irresponsable piensa seguir 2 años y medio más con la ayuda de prisa de las grandes cadenas de televisión y otras no tan grandes como 13TV y, naturalmente, Radio Televisión Española. Todas a sueldo de la vicepresidenta. Y fíjese, don César, que esto precisamente, paradójicamente, después del estrepitoso fracaso de la señora Santa María, después de haberse equivocado en todas y cada una de las decisiones, hace que Rajoy la necesite más que nunca. Es decir, el hecho de que ella es la que controla estos medios, que lo hace con el dinero de los españoles, pero bueno, lo cierto y verdad que es que la que está a partir un piñón con Cebrián es ella, la que está a partir un piñón con los presidentes de las grandes cadenas es ella, la que está a partir un piñón con la conferencia episcopal, aunque esta no va a misa, es ella. Y por supuesto en RTV, en la Radio Televisión Española, donde tiene a uno de sus sicarios al frente. Entonces Rajoy la necesita más que nunca y la tendría que decapitar, obviamente, pero bueno, aquí lo que tengo que decir es que ya se pueden ir despidiendo el Feijóo, la Cospedal y la Cifuentes porque no van a tocar balón. Lo único que pueden hacer estas buenas gentes es poner a caldo en voz muy bajita a la que será sin duda la enterredora del PP. Y ya dentro de sus filas, las purgas estalinistas que ha hecho Rajoy y que han llevado a la expulsión de todas las personas valiosas, jamás van a osar sublevarse. Así que van a ir como corderos al matadero.
Bueno, yo le diría que ya hay un intento de golpe para derribar a Soraya. Lo que no sé, y me imagino que Soraya no va a aparecer estos días por ningún sitio, precisamente porque no está el horno para bollos, y además porque no solamente ha quedado dañada Soraya, ha quedado muy dañado el lobby catalán alrededor de Rajoy. Porque claro, el lobby catalán del PP no se suele hablar de él, pero es muy fuerte, es muy influyente, es el responsable directo de que el Partido Popular en Cataluña no levante cabeza desde los años 90, porque siempre ha sido de llevarse bien con Pujol y su gente. Y, por ejemplo, uno de los primeros que ya ha emprendido el camino de lugares más cálidos ha sido Moragas, diputado por Barcelona, miembro del lobby catalán del PP, que ya de entrada se va de embajador de España ante la ONU. Es decir, deja de ser el jefe de gabinete de Rajoy y se va porque efectivamente la cosa se ha puesto muy malita. Y entonces esa es la situación que hay.
Pero don César.
Sí, dígame.
¿A quién se refiere exactamente cuando habla del lobby catalán?
Ponga nombre. Vamos a ver. Sí, bueno, vamos a ver. Primero los hermanos Fernández, que son
hablando,
los...
Perdón, ¿está hablando de la cúpula de la Caixa, de la cúpula...?
No. El Partido Popular tiene un lobby catalán, que lo ha tenido siempre, que sobre todo es un lobby que adquiere una enorme fuerza cuando, de hecho, Aznar le da la cabeza de Vidal Quadras a Pujol. Porque este lobby es un lobby que es partidario de llevarse bien con Pujol. Y a estas alturas está hasta demostrado que en su día Pujol financiaba al Partido Popular en Cataluña. Le entregaba dinero del fondo de reptiles porque era gente muy bien mandada y además cuando Pujol necesitaba sacar adelante cosas que no estaban muy claras, el Partido Popular en el Parlamento de Cataluña siempre ayudaba a Pujol. Es decir, el desplome del Partido Popular en realidad empezó cuando dieron la cabeza de Vidal Quadras a Pujol, los hermanos Fernández se hicieron con el partido y luego toda la gente que se ha ido colocando ha sido gente suya. Y por supuesto tenían gente en Madrid. Entonces esta ha sido gente siempre de llevarse muy bien con el nacionalismo catalán y, hombre, por supuesto, llevarse muy bien con los poderes fácticos en Cataluña, ya fuera la Vanguardia, ya fuera la Caixa o cualquiera de estos. O sea, eso ha sido así. Y esa gente siempre ha tenido un peso enorme en el PP. Lo que pasa que para la gente de fuera ese peso no se veía. A diferencia del Partido Socialista, que sí que se veía mucho el peso del PSC, en el Partido Popular lo han sabido hacer de una manera más oculta y más sibilina. Pero claro, el golpe ha sido tan grande, el último, que efectivamente ya es que eso no se puede mantener. El Partido Popular se ha convertido en algo residual y, como usted dice, vamos, hasta una asociación de vecinos lo derrota en las urnas. Y eso es fruto precisamente de esa situación. Y de hecho, ese lobby pues ha pesado mucho en que el 155 se tardara mucho en aprobar, en que fuera lo más breve posible, etcétera, etcétera. Y por supuesto, siempre se llevó muy bien con Pujol, con la Caixa, con el Conde de Godó y con todas las oligarquías catalanas. Cuestión aparte es que la gente se haya creído que lo único que defendía España del nacionalismo catalán era el Partido Popular, que ya es creer. Pero es verdad que mucha gente se lo creía, sobre todo por el pronunciamiento de algunas personas. En Madrid, por supuesto, no en Cataluña. Entonces, eso se ha venido abajo ya. Y de hecho, esas figuras, pues como usted se puede imaginar, están en estos momentos huyendo de la quema, empezando por Moragas, que ha pensado, bueno, mejor me voy yo, motu proprio, y me dan la embajada ante las Naciones Unidas, que no está nada mal para semejante mediocre, y me evito que me pidan que me corte las venas como jefe del gabinete de Rajoy, donde lo he hecho muy mal, pero lo he hecho sobre todo sirviendo a las oligarquías de Cataluña. Porque, vamos a ver, es que esta es otra cuestión que también hay que tenerla en cuenta. Hay partidos nacionalistas que han sido nefastos siempre, pero es que dentro de los partidos nacionales siempre ha habido un lobby catalán que no era menos nefasto, porque ese lobby catalán no defendía ni a España, ni a su partido, ni la ideología del partido, ni nada. Defendía a las oligarquías catalanas. Y por eso el PSC ha sacado los resultados que ha sacado y el PP ha sacado todavía unos resultados peores, porque en realidad están recogiendo el fruto de lo que han sembrado durante años, que ha sido la traición por cuenta de las oligarquías catalanas, punto final. Y la prueba la tiene usted en que el señor Iceta, que nos ha dicho un montón de veces que era homosexual durante esta campaña, porque supuestamente eso es un valor político, ya hemos visto lo que da de sí con él y con Ada Colau, pues esto que lo han repetido hasta la saciedad, al mismo tiempo es gente que estaba en la línea de favorecer a las oligarquías catalanas y de vamos a indultarlos y vamos a llegar a un acuerdo económico. Y es un señor del Partido Socialista y los otros son del Partido Popular. Y como son la traición dentro del partido, pues al final lo ha acabado pagando el partido. Porque eso lo tapas una temporada, pero llega un momento en que ya lo sabe todo el mundo y no te vota ni tu tía, la del pueblo.
Efectivamente, pero bueno, vamos a ver. Volviendo a la línea que estaba comentando, no antes, la intención absolutamente clara y meridiana de Rajoy es de la de sostenella y no enmendalla, ¿eh?
Por supuesto.
Lo cual viene apoyado no solamente por Prisa y las grandes cadenas de televisión, etcétera, que no van a pedir su cabeza, sino todo lo contrario, ¿eh? Sino que van a tirar balones fuera, y que también tiene de alguna manera la apoyatura de que los resultados, como acaba de decir, tanto del PSOE como de Podemos, son también muy malos. No desastrosos, pero sí muy malos. Sin embargo, yo creo que hay al menos tres factores que van a hacer, a mi juicio, inviable, aunque con independencia de estos tres factores, para mí es inimaginable que este miserable, cobarde y traidor pueda gobernar este país durante 2 años y medio. Bien, el primero de todos, obviamente, es Albert Rivera, que puede acabar con la legislatura y convocar nuevas elecciones en cuanto le dé la gana. Y así el tratar de extender a España el rotundo éxito que ha cosechado en Cataluña, reduciendo al PP como lo ha reducido a la irrelevancia. Bien, muchas personas en Ciudadanos, y me consta, por ejemplo, de Juan Carlos Bermejo, el próximo miércoles le van a exigir que lo haga. Pero yo personalmente no creo que Rivera vaya a hacer tal cosa. Por una razón, y no sería, digamos, ninguna tontería por su parte, que creo que Rivera tiene un plan mucho más seguro, o tiene una posibilidad, mejor dicho. No digo que tenga un plan, porque no sé si lo tiene o lo deja de tener, pero tiene una opción mucho más segura, que es repetir en el resto de España la operación de Cataluña, a saber,
Sí.
Es decir, esperar a un desgaste total y absoluto. Es decir, Rivera no va a decir ahora probablemente, bueno, pues que lo podría hacer, no digo mañana, pero sí después de Reyes. Podría coger y dar un puñetazo encima de la mesa, le retira esto, le retira su apoyo y se convocan elecciones. Pero entonces el marrón y el lío en el que este miserable se ha metido se lo iba a tener que comer él. Claro. Y no, Rivera no va a estar por la labor. Y entonces lo que va a hacer es sentarse tranquilamente y esperar el desgaste total y absoluto de Rajoy, que sin duda se va a producir. Porque fíjese, don César, el lío que se le organiza en Cataluña no va a tener además presupuestos, porque ahora el PNV no los va a aprobar, y que además va a tratar de arruinar España con una subida de impuestos histórica de la que ya hemos hablado aquí, sí, para ofrecer un nuevo modelo de financiación a la banda criminal que va a gobernar Cataluña. Y además va a presionar a los jueces para que liberen a los golpistas a la mayor velocidad posible. Y en vez de tener que ir a ver a Berlín a Puigdemont, que le indulten y que pueda venir a Moncloa a visitarle y le ponen una alfombra roja. Bien, por tanto, creo que Rivera va a esperar a que Rajoy se cueza en su propia salsa y en ese momento, cuando él considere que se ha producido una situación de desgaste tan terrible como lo que se había producido en Cataluña, pues entonces dar el puñetazo encima de la mesa y esta vez sí que va a arrasar de verdad, pero no en Cataluña, sino en toda España.
Sí, yo creo que eso es verosímil, por lo menos sí, es verosímil que eso es lo que pueda hacer Rivera. Que luego le salga bien o no, ya es otro cantar.
Yo es que creo que no le puede salir mal, porque no hay nadie. Es decir, vamos a ver, si estuvieran UPyD, si estuvieran Vox, que tuvieran posibilidades de voto, pues a lo mejor no le salía. Pero es que el PP está ya, el desprestigio es tan grande que ya no tiene solución. Pero bien. Hay otra segunda opción que puede llevar a la convocatoria de elecciones, es decir, al desgaste, que son los jueces y fiscales. Vamos a ver, si los jueces y fiscales tienen el coraje de hacer caso omiso de las presiones políticas, y no solo del PP, sino también del PSOE, y de perseguir los delitos de esta organización criminal de acuerdo con la ley, y meter en la cárcel a toda la cúpula golpista, empezando por Puigdemont, que es lo único que sería posible en un Estado de Derecho, crearían una situación de tal tipo que obligaría ya a convocar elecciones generales. Es decir, que si los jueces procesan a toda esta gente y la encarcelan, empezando por Artur Mas también, que está en el alero. Es decir, los jueces tienen ahora mismo en su mano, por lo menos un par de ellos, una jueza y un juez, tienen en su mano todos los hechos para poder encarcelar a toda la cúpula que piensa sentarse en el mes de enero o de febrero, que no me acuerdo exactamente cuándo es el límite de toma de posesión, pero vamos, digamos, dentro de un mes, para fijar ideas, para que esta gente que piensa sentarse de nuevo en la poltrona acabe en la cárcel, como está ya varios de ellos. Bien, esto cambiaría las cosas. Y luego, finalmente, hay otra acción o otra persona que podría precipitar este tema, que es José María Aznar. Me consta que Aznar está siguiendo minuto a minuto la desintegración del PP y está teniendo unas presiones brutales para saltar a la palestra con un PP reconstruido, lo cual, si lo hace, provocaría una estampida en masa de militantes hacia sus filas.
Eso no lo tengo tan claro.
¿Que no habría estampida o que no lo va a hacer?
Que no haya estampida y que lo vaya a hacer. O sea, sinceramente tengo serias dudas de eso. Me interesa lo que dice usted, pero tengo mis dudas.
Pero vamos a ver. Yo lo que creo y después de decir esto, que es una posibilidad, que creo que Aznar, que es bastante listo a pesar de todo, aunque es muy culpable de todo lo que tenemos ahora, el deterioro del PP, y él lo conoce bien, es ya tan enorme y tan irreversible que aún con él al frente y aún recuperando lo más valioso del PP, que expulsó Rajoy, sería muy difícil que ganara las elecciones.
Yo es que además no creo que Aznar quiera volver. O sea, quiero decir, le digo una cosa como le digo la otra, O sea, yo no veo a Aznar. No,
eso sí que tengo yo datos de ello. Lo está barajando.
Me cuesta creerlo, por las cosas en las que está Aznar ahora, que en fin, tampoco quiero comentarlas porque sería pecar de indiscreción, pero por las cosas en las que está Aznar ahora, vamos, me extrañaría enormemente que regresara a la política. Yo creo que está en otra liga ahora mismo y tengo muchas razones para pensar que está en otra liga. O sea que.
Pues nada, dejemos andar. Bueno,
dejemos ahí, ya veremos. Pero bueno.
Total. El resumen, yo creo que es este. Los resultados de Cataluña son una auténtica hecatombe. Pero ni Rajoy ni el PP, suponiendo que ya exista tal cosa, lo van a reconocer. No van a mover un dedo excepto para ayudar a los traidores y criminales golpistas judicial y económicamente. Rivera ya ha comentado que va a intentar la misma estrategia que en Cataluña, esperar un acontecimiento extraordinario que hunda Rajoy antes de dar la puntilla. Están los jueces y fiscales y Aznar. Rajoy, a pesar de todo, creo que no podrá seguir gobernando muchos meses más, a pesar del apoyo incondicional de Prisa y de las grandes cadenas de televisión, por mucho que sea el empeño que ponga en ello. Y en cuanto a Cataluña, desde ya, el río de empresas que van a seguir saliendo de Cataluña, las inversiones que se va a desinvertir. El Banco de España decía el otro día que la inversión en Cataluña ha caído en un 70%, pero es que ahora ya no es que vaya a caer, es que va a haber desinversiones. Va a empezar a haber ya no solamente cambios de la sede social, sino que se va a empezar a deslocalizar muchísimas industrias, porque la gente ya no tiene, ha perdido las esperanzas, la incertidumbre es total, hay 4 años a la vista, el gobierno de España no existe y creo que esto va a tener consecuencias muy graves para todos nosotros, pero sobre todo, primero para el PP, después para los catalanes y luego para nosotros. Y esto, don César, es un poco las reflexiones que se me ocurren sobre la hecatombe ocurrida ayer, que se veía venir, pero y donde la gran culpable de todo ello es esta miserable desgracia con patas que tenemos nosotros, que se llama Soraya Sáenz de Santamaría.
Bien, y en términos económicos, ¿usted no contempla que la hemorragia de Cataluña se detenga, sino que aumente?
No, es que es inevitable. Fíjese, don César, que esta misma mañana los titulares de muchos periódicos de prensa internacional y de periódicos económicos eran ya devastadores. Entonces, tendremos ocasión, a la vuelta de las vacaciones, para entonces habrá ya digamos, opiniones de los grandes bancos, de inversión mundiales, me refiero, consejos de invertir, de desinvertir, etcétera, etcétera, de cómo ven ellos la situación, pero ya se lo adelanto, don César. Lo que va a ocurrir son estas cosas. Primera, va a seguir saliendo masivamente empresas de Cataluña, que han salido ya unas 3.100. Perdón, si contamos desde el 1 de octubre, si contamos desde el principio del proceso, han salido 5.000. Está saliendo dinero masivamente de Cataluña, de las cuentas de Cataluña. El nivel de paro está creciendo el doble que en España. La gente, además, esto le va a cabrear mucho más a la gente, y el boicot a los productos catalanes va a intensificarse. Por tanto, las ventas de Cataluña a otras regiones de España van a disminuir, lo cual, por otra parte, es lógico, porque es que ponen el grito en lo del boicot. Pero si son ellos los que llevan haciendo boicot a España desde hace ya más de 10 años, con el Compreu, no Compreu, con campañas financiadas con dinero público por la Generalitat para que no se compren productos españoles. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver, en un momento dado, lo que va a ocurrir, y esto es muy malo, es que probablemente el gobierno catalán, que tampoco sé muy bien cómo se forma, porque Puigdemont no puede venir a España porque iría a la cárcel, y si lo sueltan sería un escándalo, etcétera. Es todo complejísimo. Pero bien, imaginemos que de alguna manera Rajoy consigue que lo liberen, y Rajoy se reúne con él, y estos tíos se dan cuenta que, a pesar de todo, no pueden seguir por ahí, y que de momento, sin renunciar para nada a la independencia, de momento lo que quieren es pasta.
Sí, entonces, y Rajoy estaría dispuesto.
Y entonces piden el mismo tratamiento que el País Vasco. Bueno, eso nos cuesta 40.000 millones de euros a los españoles, y eso supondría una subida de impuestos brutal. Así que, mira, ojalá el señor Puigdemont siga fuera, ojalá siga con su visión mesiánica, y oye, y los catalanes, pues, han votado suicidarse, porque se suiciden.
Sí, la cosa no tiene mucha más vuelta de hoja, esa es la realidad.
Tengo que volver a mencionar las palabras de Bloomberg hace unas cuantas semanas, que a Cataluña va a entrar en un largo y profundo valle de lágrimas en lo económico, que eran los de lo que yo hablaba.
Sí, yo no tengo ninguna duda en ese sentido. O sea, sinceramente, yo creo que ahí no hay más vuelta de hoja.
Cataluña ha perdido ya, y eso ya no lo va a recuperar en una o dos generaciones, si es que se cambiaran las cosas, porque estas cosas se pierden y es muy difícil volverlas a recuperar. Su condición de una región business friendly, como dicen en ahora, amigable para los negocios, y la salida de estampida que se va a seguir produciendo, y ya que va a alcanzar a cambios de localización de unidades productivas, va a hacer que Cataluña pase de haber sido tradicionalmente una región de comerciantes, emprendedores, etcétera, a una región de especuladores, enchufados públicos y camareros. Eso es así. A ocurrir.
Es así. Bueno, don Roberto, muchísimas...
Perdón, si me da usted cinco minutos...
Se los doy, dígame.
Pero quiero comentar una cosa que no tiene nada que ver con esto,
Faltaba más.
Es muy importante y seguramente usted está más enterado que yo. Y es la siguiente. Ya está aprobada la rebaja fiscal de Trump, aprobó el Senado, la aprobó el Congreso, y ahora, por razones técnicas, que Trump quería firmarla antes de Navidad, pero la va a firmar el 3 de enero. Bien, porque quieren meter algunas cosas más la próxima semana. Bien, la prensa española ve la bajada de impuestos a la clase media y a la clase trabajadora. Con todas otras muchas cosas, que se quita el impuesto de sucesiones, se baja el impuesto...
Bueno, pero el impuesto de sucesiones, de todas formas, ya con Obama los 10 primeros millones de dólares no pagabas. Es decir, con Trump se amplía, pero quiero decir, el impuesto de sucesiones es una cosa que en Estados Unidos odia a todo el mundo. Es decir, cuando Obama llegó al poder, por los 3 primeros millones de dólares no pagabas un céntimo de impuesto de sucesiones. Eso cuando llegó Obama. Obama lo amplió más y Trump lo va a ampliar más. Es decir, lo del impuesto de sucesiones pasa en Europa, pero no digo ya en España, eso no tiene nombre.
Esto, pero a lo que voy. En conjunto, la presión fiscal en la que queda ahora mismo la clase media y la clase trabajadora en los Estados Unidos es que pagan la mitad de impuestos, la mitad de lo que pagan en España.
Sí, lo que pasa, vamos a ver, eso es cierto, pero también es verdad que pagaban muchísimo menos de lo que se pagaba en España.
Cierto. Digamos que antes pagaban un tercio y ahora van a pagar la mitad.
Exactamente, sí.
Un tercio menos y ahora la mitad menos. Bien.
Sí.
Pero lo que me ha sorprendido, don César, es una cosa que yo no la esperaba. No sé si usted la esperaba, pero yo no me la esperaba. Y es que se está produciendo. Desde anteayer, una auténtica estampida de empresas, de las grandes empresas. Estoy refiriendo, la primera que ha dado el paso han sido AT&T, que es la telefónica, la gran compañía de telecomunicaciones de los Estados Unidos, Comcast, Wells Fargo, el Bank of America, que han hecho dos cosas, que han dicho que una vez que esté firmado esto y entre en vigor, van a hacer dos cosas. Primera, le van a dar un bonus de 1.000 euros a todos sus empleados. De $1,000, perdón. Un bonus de $1,000 a todos sus empleados. AT&T tiene 200.000. Comcast, que es el gigante de las...
Totalmente.
Tiene 100.000. No tengo ni idea los que tendrá un Wells Fargo y Bank of America, pero serán 300.000 o 400.000. Le dan 1.000 euros y le suben el sueldo un 10%. Don César, ¿qué le parece?
No, me parece estupendo,
Fíjese lo canallas, lo miserables, lo cínicos, lo engañadores que son los señores de los medios españoles, de la Prisa, de las televisiones, de la TV3, de la 13 Televisión, de la otra y de la de más allá. Fíjese, don César, si esto es un tema que no beneficia para nada, como dicen estos miserables canallas, a la clase media y a la clase trabajadora.
No, a la clase media y a la clase trabajadora la bajada de impuestos, hombre, es moderada, pero vamos, en España, vamos, es que eso es impensable, impensable. Y además sobre una presión fiscal en Estados Unidos que es muy inferior a la de España. O sea, es que el impuesto de sucesiones en Estados Unidos para lo que llamamos en España clase media no existe. Es decir, en España impuesto de sucesiones, ya antes de la reforma de Trump, prácticamente no pagaría nadie. No pagaría nadie, porque son varios... Estamos hablando de unas herencias que en España, salvo gente que sea de clase alta, 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 no deja a nadie. Nadie tiene esos patrimonios en España. Salvo gente, pues eso, que a lo mejor sea el 3% de la población, el 5% como mucho. Entonces, claro, es que eso en Estados Unidos es muy claro. O sea, pero ¿cómo le vas a quitar a gente que se ha pasado toda su vida trabajando para tener a lo mejor una casita y unas acciones y poco más? ¿Pero cómo le vas a quitar eso? O sea, es que eso es algo absolutamente impensable. Y, por supuesto, los norteamericanos protestan de los impuestos que pagan y todo lo demás, pero no tiene punto de comparación con los impuestos que se pagan en España. O sea, lo que pasa en España no pasa en ninguna parte. Es tremendo. También es verdad que un régimen territorial tan disparatado, tan corrupto, tan irracional y tan ladrón como hay en España, a mí no me consta que haya en ninguna parte del mundo, vamos, ni en el África Austral. Entonces, claro, pues eso al final sale de los impuestos. Que las grandes favorecidas van a ser las grandes empresas, porque la bajada de impuestos es impresionante, no cabe la menor duda, pero hay muchísima gente de clase media en Estados Unidos que se va a ver más que favorecida con la reforma fiscal de Trump. Es la medida estrella de su mandato.
Pues efectivamente. Y esto es lo que quería decir, don César.
Pues me parece estupendo, don Roberto. Yo le tengo que dar las gracias por haberle sacado de las más que merecidas vacaciones durante el día de hoy, que hemos regresado todos para analizar estos resultados en Cataluña. Le voy a dejar una canción como siempre y usted la va a entender, porque es el tema de la película Titanic, que es cómo va Cataluña. O sea, Cataluña, hay gente que seguirá tocando la orquesta, todos están contentos, el Segadors, y encima pagaremos nosotros los salarios de los músicos, pero vamos, que eso se hunde, es impepinable, no tiene más vuelta de hoja. En fin, don Roberto, bueno, Que lo pase usted muy bien.
Feliz Navidad, don César. Feliz Navidad.
Igualmente.
A todos nuestros oyentes. Y les deseo a todos y a ti mismo, por supuesto, lo mejor para el año 2018.
Que así sea, don Roberto. Nos encontramos, Dios mediante, a inicios de enero. Que lo pase usted muy bien estos días.
Lo mismo digo. Spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that the heart does.
Con estos compases maravillosos de Celine Dion y su Titanic, eso de que el corazón seguirá navegando, nosotros podemos anunciarles dos cosas. Cataluña se va a seguir hundiendo exactamente igual que el Titanic y nuestro corazón seguirá navegando el año que viene, Dios mediante, en pos de la libertad y en pos de la verdad, como lo hemos hecho siempre y sin compromisos de ningún tipo. Esperamos que en el programa de hoy se hayan entretenido, lo hayan pasado bien, seguro que han aprendido una o dos cosas útiles. Nosotros hemos regresado en medio de las vacaciones porque así se lo prometimos y por supuesto los emplazamos ya para inicios de enero, en que regresaremos para continuar con nuestra singladura de este año del programa La Voz. Y como siempre, más que nunca, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.